Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Bienvenidos a esta segunda hora de Cambio y Fuera.
Voló la primera hora.
Sí, tengo el corazón entre tu editorial y Pablo Walter y la historia de
Esteban Bullrich.
Estoy como sensible, te digo. La verdad que nosotros preparamos los programas, aunque no parezca. Decimos a los radioescuchas que realmente preparamos los programas, delineamos lo que vamos a decir. ¿Quién va a venir, quién no va a venir? Pero después pasa esto, tiene esa cosa mágica la radio y te encontrás
el vivo,
y te encontrás con las historias de vida, y cuando llegás a esas historias de vida pasa algo misterioso, ¿no? que toca el corazón, que toca el alma, y que yo soy de la idea de que si a nosotros que estamos acá algo nos causa gracia y nos divierte, a la gente que está escuchando también. Y si algo nos emociona, a la gente que está escuchando también. Así que yo estoy un poco emocionado. Vos sabés que el 30 de octubre fue el cumpleaños de Diego Armando Maradona, por ejemplo. Y yo tenía pensado hablar de Diego Armando Maradona y voy a hablar de Maradona. Y no sé por qué ahora, después de escuchar hablar sobre Esteban Bullrich y de su procesión a la Virgen del Cerro, creo que en algún punto hay un contacto. Vos sabés, Diego Maradona, para hablar de Maradona, lo primero que se me ocurre es que hay un par de premisas, ¿no? Nadie habla de Maradona sin pasión, sería la primera. O sea, nadie te dice Maradona fue un gran jugador o Maradona no fue un gran... Te dicen Maradona fue Dios, fue el mejor jugador de la historia, fue sensacional. O te dicen Maradona era un turro, por no decir malas palabras, fue un desastre su vida personal. Es como genera pasión Maradona, ¿no? Enseguida lo comparás con Pelé, pero Pelé tenía más mundiales, pero Maradona era más... Lo comparás con Messi, pero Messi era más valioso, pero no ganó. Siempre se lo pone y se lo... la gente cuando hablamos de Maradona multiplicamos su genialidad y dividimos su mediocridad, o viceversa. O viceversa, los detractores multiplican todo lo que hacía mal y lo criticaban a full. Y es muy difícil encontrar a alguien que dice... Lo máximo que puedes llegar a encontrar es alguien que dice Maradona como jugador fue inigualable, pero como persona fue un desastre. Eso también es habitual escuchar. Pero creo que cuando uno habla de Maradona, siempre hablamos apasionadamente de Diego Maradona. Y otra cualidad que tiene el hablar de Maradona es que uno habla de cosas desde la intimidad, porque Maradona es Diego, ¿viste? Entonces lo metes en tu casa, él mismo se metía un poco en tu casa, pues estaba Doña Tota, el papá que hacía asado, Dalma y Janina, me cortaron, y él hablaba desde un lugar siempre personal y nos hacía partícipes de alguna manera de su vida todo el tiempo, una vida que estaba... No solo de su intimidad, sino que además una vida absolutamente expuesta. Vos sabías todo lo que pasaba con Maradona todo el tiempo. Estaba online Maradona, por decirlo de alguna manera. Entonces, si él se peleaba con Grondona, con Cavallo, con Macri o con quien fuera, se agarraba a trompadas, o con Totti Pazman, decía, la tenés adentro, todo el mundo participaba de eso. Si él le iba a hacer un regalo a Claudia, lo sabía, si se peleaba con Verónica Ojeda, si salía el video de él tomando, estábamos al tanto de todo. O sea, era, no diría corazón abierto, era a vida abierta, era como una exposición permanente Maradona. No sería justo, ni corresponde, ni lo voy a hacer, que yo hable de la vida íntima de Maradona, porque la desconozco, hay un montón de voces por todos lados, hay cosas que son públicas sobre sus hijos, pero no sería correcto, y además ella no está. Entonces eso lo dejo para que los digan otras personas en otros ámbitos o lo discutan sus herederos. Y me parece que nuestro programa no da para hablar de eso. Sí, me gustaría rescatar dos hechos que son públicos y hermosos sobre Maradona, ¿no? El primero, que tiene que ver con la divinidad de Maradona, porque Maradona era Dios jugando al fútbol. Y es el segundo gol contra Inglaterra. El segundo gol contra Inglaterra, todos lo recordamos, porque en esos 11 segundos que dura la carrera de Maradona gambeteando ingleses, yo creo que se produce el milagro de que la Argentina estuvo unida al menos durante 11 segundos y fuimos todos felices. O sea, fue como un pequeño milagro de Maradona, que logró algo increíble, que todos estuviéramos al mismo tiempo unidos y felices, gambeteando gente, gambeteando ingleses y de alguna manera redimiéndonos de la guerra de las Malvinas, en la democracia que recién volvía, en la tristeza de la gente y la angustia porque ya estaba todo el tema que empezaba con la hiperinflación y no sé qué, y Maradona como redimiéndolo todo con ese gol, ¿no? Eso de el chico de Villa Fiorito, que no tiene nada y llega a lo máximo, a la cumbre, el sueño de cualquier persona, decís, es posible, ¿viste? No terminaste el colegio, no tenías para comer cuando eras chico, no tenía ni zapato de fútbol, tenía unas zapatillas pedorras y el pibe estaba ahí y nos llevó a todos. Yo creo que éramos como a UPA de Maradona, mientras se eludía a los ingleses, estaban los, en ese momento, no sé, 35, 30 millones de argentinos subidos a UPA de Maradona y él llevándonos. Ese es un momento que yo le agradezco y le agradeceré siempre a Maradona. El otro momento tiene que ver con la humanidad de Maradona y fue en el año, el 10 de noviembre de 2001, concretamente. Mirá vos, entrando ya en la crisis de que acabó con De la Rúa, o produjo De la Rúa, no sé, de la manera que fuera, el país entraba en una bomba atómica. Y ese 10 de noviembre de 2001 Maradona dijo adiós al fútbol en la Bombonera. Y no tiene que ver con la divinidad de Maradona, tiene que ver con la humanidad de Maradona. Y fue un momento también único, porque Maradona ese día estaba en la cancha de Boca, estaban los jugadores de todo el mundo, y todo era una fiesta, y Maradona estaba realmente destruido o muy deteriorado físicamente. Estaba ya con todos los efectos de los vicios a los que había incurrido. Y la edad que yo ya tenía en el 2001 me permitía perdonar eso y entenderlo y comprenderlo, porque vos te das cuenta de que todos vamos de tumbo en tumbo muchas veces en la vida y nos pasan cosas buenas y malas y cosas que podemos manejar y cosas que no podemos manejar y cosas que nos superan, pero ahí estaba Maradona. Ya era, para muchos era el gordo, ¿viste? Ya le decían que también tiene una connotación, y Maradona termina el partido o se corta el partido en un momento, se para frente al micrófono con su humanidad y deja su corazón abierto y dice la famosa frase, dice, adelante de todos, ¿no? De su familia, de las hinchadas que lo amaban, porque estábamos los argentinos y los hinchas de Boca, de sus colegas, porque estaba, no sé, el pibe Valderrama, estaban todos, y el tipo se desnuda literalmente y dice, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y en esa frase que sale del corazón de Maradona, y yo sé que no la, estoy seguro que no la preparó, que fue algo espontáneo, también está la redención, ¿no? Ese era Maradona, y ese es mi recuerdo de Maradona hoy, Maradona en la gloria y Maradona en el subsuelo, si querés, pero tratando de redimirse, luchando. Después vino toda una historia, pero eso lo sabemos todos. Pero en ese momento yo creo que él, de alguna manera, se estaba pidiendo perdón, estaba pidiéndose perdón a sí mismo, estaba buscando ese abrazo redentor. Por último, voy a decir algo lindo. Vos sabés que en Nápoles hay un cementerio. Ustedes saben, Maradona llegó a Nápoles, que nunca había ganado nada. Y en Nápoles hay un cementerio. Maradona hizo ganar a Nápoles su primera copa, lo aman. O sea, ahí sí matan por Maradona. Hay un cementerio y es como la Chacarita. Hay un muro que rodea el cementerio. Y cuando salen campeones con Maradona, alguien escribe en ese cementerio una pintada enorme que dicen, que le habla a los muertos fanáticos de Nápoles, le dice: no saben lo que se perdieron.
En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Buen amor, mi gran amor, forma tierna que tienes de amar. Paz, tu cuerpo con el mío, no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme, de protegerme? Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío, no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. Más me das.
Bueno, Alejandro querido, estamos todos emocionados hoy.
¿Qué programa estamos teniendo? Aparte es como tiene un hilo conductor, ¿no? Porque venimos.
Es la primera vez que logramos.
Sí, que logramos.
logramos pero que bueno, tenga un sentido de programa.
Este es el cuarto mes que arrancamos y no está mal por ahí, ¿no? Que
después vayamos encontrando la vuelta. Hicimos, ¿no?, un programa razonable hasta ahora. Bueno, ahora está con nosotros. Hola, Paloma, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, por suerte.
Bueno, tuvimos algunos mensajes al 50319801. Pari, la consigna era: ¿quién fue el mejor presidente argentino desde Alfonsín hasta hoy? Van diciendo ustedes, no sé quién tiene. ¿Vos?
No, yo tengo uno que en realidad viene con al respecto de Maradona.
A ver, ¿qué dice?
Coco Acosta dice que nos manda saludos y que dice: le puso al hijo Diego Armando.
Mirá.
¿Viste? Mirá. Y bueno, y se emocionó mucho con la nota también.
Bueno, muchas gracias, Coco. Paloma, ¿alguien llamó?
Sí, llamaron bastantes personas. Nicolás de Belgrano, que dice que según Milei, Menem, y él le cree a Milei.
Perfecto.
Entonces, Menem.
Menem. Ah, o sea, que según Milei, el mejor presidente de historia fue Menem.
Claro.
Y entonces él, está bien.
No te... Lo sigue a Milei.
Ok, perfecto.
Juana de Recoleta, que dice Néstor Kirchner, porque nunca nos fue tan bien como con él, y lo dice sin ser kirchnerista.
Fue una presidencia importante, era de Néstor Kirchner, ¿no?
Seguro.
Sí, una presidencia muy importante.
No, aparte que también, a ver, el famoso viento de cola que le tocó, pero pudo aprovecharlo, digamos, ¿no?
Sí.
El país, de estar muy abajo, empezó a cambiar. Acá tengo uno de Lautaro de Villaluro. Pinedo, porque solo duró 12 horas. Fue el que le pasó el bastón y la banda a Macri. Porque CFK No se los quería pasar.
Claro, Cristina no le quería dar más.
Muy bien, o sea,
mejor. Pinedo, mirá vos.
Esa, aparte no tuvo problema, no tuvo tiempo de cometer errores.
Ese, yo pensé que ese es un típico mensaje de Richard. El mejor presidente Pinedo porque estuvo 12 horas. A 50-31-98-01, ¿quién más, Paloma?
Santiago Recoleta. Dice, sin dudas y a la vista de todo lo que vino después, el mejor presidente fue el Carlos Saúl.
El Carlos Saúl Menem, mirá
acá
vos.
Acá tengo otro, sí. Julito, también, Julio. El mejor presidente fue Menem. Sí, coinciden. Yo pienso que...
No, hasta ahora van Alfonsín y Menem.
Sí, Alfonsín
cabeza
y Menem.
Cabeza, ¿eh?
Pero me parece que con el tiempo va a tener otro...
Otra mirada.
Otra decir. Mirada va a tener. Sí, sí.
No sé. Si vos lo decís, si vos lo decís.
No, no, yo no soy bueno, la verdad.
Pero bueno, puede ser, qué sé yo. ¿Alguno más?
Roberto Almagro dice que hace varios años te hubiera dicho que fue Néstor, pero después de todo lo que se destapó sobre este hombre, no me queda otra que elegir a Menem.
Menem también. Bueno, mira vos, mira la cantidad de... Va ganando Menem entonces en nuestra encuesta. Vamos, si te parece, Richard, y no te enojás, nos mandás el 7x1 en las 7 noticias de la semana para que... Hubo noticias para todos los gustos, pero más tranquilo que la semana pasada, me
sí.
parece.
Sí, sí.
Menos cosas. Vamos.
El compilado 7x1.
Vamos entonces, don Alejandro Naso.
Sí, señor. Bueno, el miércoles se cumplieron 11 años de la muerte de Néstor Kirchner.
Es justo de lo que estamos hablando.
Exacto. Alberto Fernández lo homenajeó con un mensaje grabado. No sé.
Pero bueno, pero no también hizo un acto por Néstor
Kirchner. Sí, un acto.
Un acto en Deportivo Morón.
Que trajo apenas un poquito de polémica, ¿no?
Sí, trajo bastante polémica, pero logró, digamos, su idea era juntar a toda la tropa y salir en la foto todos juntos, y salieron todos menos Cristina. En la primera sesión del Congreso post-pandemia se aprobó la ley de etiquetado frontal, fue otra de las noticias de la semana, de los diferentes alimentos, con más de 200 votos a favor. ¿Vos estás a favor de esta ley de etiquetado frontal?
Sí. Lo... Por ahí grave, no sé si te diría grave, pero sí lo complicado, que dicen que esto va a tardar por lo menos de 2 a 3 años en poderse poner en vigencia.
Está bien, bueno, pero en realidad hubo grandes discusiones porque dicen que va a discriminar alimentos argentinos esto, viste, que la gente va a decir, bueno, no va a consumir porque te ponen una etiqueta negra que dice tiene mucho azúcar o tiene mucha, no sé, carbohidratos o lo que fuera, pero en definitiva...
Pero es para el cuidado de la salud. Me parece que dentro de todo es una buena medida, ¿no?
Sí.
Los empresarios no opinan lo mismo, pero bueno.
Los empresarios no. Cumbre en Roma. El documento final del G20 incluyó el reclamo argentino para que se revisen las sobretasas del Fondo Monetario Internacional. Era uno de los pedidos de Alberto Fernández. Ustedes saben, está el G20 en Roma. Estuvo, perdón, hasta ayer. Y Argentina fue a suplicar básicamente al Fondo Monetario. Las sobretasas son lo que nosotros conocemos como intereses punitorios. Entonces, el Fondo Monetario aplica intereses punitorios porque básicamente no pagamos los intereses ni los intereses punitorios. Una mención graciosa es que Alberto quería la foto con Biden y Biden no se la daba la foto. Entonces, a un genio argentino se le ocurrió, como no podían conseguir la reunión con Biden, se le ocurrió que Alberto se alojara en un hotel, ¿sabías eso?
No, no sabía.
Alberto se alojara en un hotel que está en diagonal a la embajada de Estados Unidos, ¿viste? Y hacer la gran Argentina. Estaban esperando que Biden saliera a comer pizza, no sé, y ahí se lo cruzaba Alberto y sacaba,
sale trotando.
Se sacaban la foto.
Sale paseando a Dylan.
Fue más o menos así, se lo cruzó en un pasillo. Y se lo cruzó en un pasillo e hizo la gran Argentina, que es, enseguida, viste, lo agarra, entonces le abraza, te sacan 20 fotos y el otro, el anglosajón, mira, dice, sacame la mano de encima, le diría. Pero bueno, hay que hacer lo que sea por una foto con Biden.
Con Biden. El sábado por la noche se realizó una edición más de la Noche de los Museos, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Es una noche muy esperada, ¿no?, para todos.
Sí.
Más de 100 museos, edificios emblemáticos y espacios culturales abrieron sus puertas de manera gratuita. Y todos los medios de transporte también, que llegaban a esos lugares. La verdad que mucho movimiento. Hoy me contaba...
Yo participé de la Noche de los Museos muchas veces. Me gustó.
¿Esta vez fuiste?
No, esta vez no fui.
Esta vez me contaban que era demasiada la gente. Me parece que se le sumó esto de que la gente quería salir.
Sí, la gente estaba que está podrida, ¿no? Y además es gratarola, entonces... No, bueno, es un dato... Vos te reís. Este se ríe, ¿sabés por qué, Richard? Porque está lleno de guita. O sea, si fuéramos todos millonarios como él, él hace programas... Pero la gente va a los programas gratos. Dice, noche en los museos, gratis. Te dan vino, porque te dan vino en algunos museos. Te dan una copita de vino, ponen unas papitas. Que yo, la gente dice, voy haciendo el recorrido...
¿Paseo cómo?
Voy a hacer el recorrido por Arenales y acá saco papitas, palitos salados y de paso veo algún cuadro. ¿Qué más? Trágica recreación del juego del calamar en una discoteca de Panamá. 8 muertos. ¿Vos viste? Acá está Lautaro. ¿Qué haces, Lautaro? ¿Cómo andás?
¿Cómo va?
Ahora, Lautaro, ¿viste vos el juego del calamar? Nada. Esta chica, nada.
No, está bien.
Está bien. No, porque no te agarrarías a tiros en una discoteca de Panamá, me imagino.
No. De Panamá no.
Y acá tampoco. Vamos. ¿Qué más?
Hay una nueva modalidad delictiva que se llama skimming. La estafa que permite clonar tarjetas con una tarjeta SUBE, valga la redundancia, y vaciar cajeros automáticos. Hay un ciudadano búlgaro que fue detenido el sábado en Chacarita. No, los muchachos...
No ahorran.
No, porque yo pensé, vamos a traer, tenemos un especialista, que es Raúl Martínez Fasalari, es un abogado que se especializa en temas de delitos ciber.
Ciber, claro.
Pero acá somos geniales, porque no es que te afanan con tu tarjeta de crédito Visa del Banco Santander, te afanan con la SUBE.
Como una deformación profesional. O sea, ¿la profesión es esto? No, pero tenemos que darle una vueltita de tuerca.
Mi viejo decía, Dios lo guarde, mi viejo decía siempre que cuando en Inglaterra usaban los teléfonos, viste, acá vinieron los teléfonos públicos, que vos tenías que meter la ficha del teléfono público. Y en Inglaterra, después de 30 años, habían logrado inventar un solo tema, una sola manera de eludir al teléfono público. Acá en Argentina, en 3 días, habían inventado 15 maneras de cagar al teléfono público. La ficha con la línea que la sacaba, el alambre. Por último, el sábado 30 se cumplieron 38 años de la elección histórica de don Raúl Alfonsín.
Tal cual.
El regreso de la democracia, el primer gobierno democrático después de la dictadura militar, ¿no? Una fecha importante. En un ratito vamos a estar con Carguiglione, la reina, la chica cine. ¿Hoy de qué nos hablará Carguiglione, no?
Me parece que vamos a seguir un poquito la línea.
Mientras Lautaro, ¿vos de qué equipo sos?
Yo de River.
Bueno, listo, me voy a... Richard, sacame acá. Todos gallinas, hasta los entrevistados. ¿Quién carajo es el que hace la producción de este programa?
Yo.
¿Qué tenés? ¿Una lista de primero ser de River y después ver qué hacen?
Son los requisitos excluyentes, ser de River y después...
Bueno, pero viene gente que está contenta porque van punteros en el... ¿Y seguís fútbol, no?
Sí.
¿Seguís, vas a la cancha, quiero decir?
No, a la cancha no con todo esto de la pandemia, no sé qué, el tema del abono, y la verdad es que no tenía mucho sentido pagarlo, pero bueno, ahora quiero, el tema de River es que es muy difícil hacerse socio.
Entonces... Me dijeron que Ale te iba a pagar la asociación.
Sí, yo tengo entendido lo mismo.
Vamos entonces con la chica, vos sabés que causó impacto la chica cine.
Sí. Tuvimos
están pidiendo...
Repercusiones.
Mucha repercusión cuando vino acá, mirá. Hizo un descalabro. Viste que un día tuvimos que suspender porque hay una movilización, una marcha afuera.
Exacto.
Menos mal que suspendimos, porque si no se nos metía acá.
Para mí, yo te lo dije desde el primer día, para mí venían la mitad, venían por acá.
La mitad venían hicieron cola afuera. Vamos entonces con la diosa, la reina, la chica cine.
Con ustedes... Carguiglione, la chica cine.
Pero muy, muy buenas tardes, Car querida, ¿cómo andás?
Hola, Car.
Hola, ¿cómo andan?
Me encanta, la presentación de Car creo que es la mejor que tenemos.
Sí, está muy buena.
Tremenda. O sea, la escuchás y la podés imaginar en la entrega de los Oscars. Pero
olvídate que sí, claro.
Qué lindo, ¿eh? Vamos a dejar de gastar guita al pedo. Vamos a pagarte un viaje para la entrega de los Oscars el año que viene. Ahora que el dólar está barato.
Sí, ahora podemos aprovechar.
Claro,
ahora
que el dólar... es el momento.
¿Cómo andás, Car?
Muy bien, ¿ustedes?
Primero, antes que empezar sobre hablar de cine, te cuento, porque yo la sigo a la chica cine, pero también la sigo a Car en Instagram.
Y estuve viendo algunas imágenes de Halloween, ¿puede ser?
Sí, puede ser, pero no me disfrazé.
No, no, ya sé, vos no, pero vi a otras personas disfrazadas que sí. Estaban con vos, estaban en el mejor estado. ¿Te portaste bien? ¿Tomaste alcohol? Nada, ¿no? Vos no, vos ya sé que no, pero tus amigas hay que tener control. Car, ¿a dónde fueron?
No, esta vez me junté con mis compañeras de trabajo, que una cumplía años.
Ah,
así
está
que
bien.
Fue algo más tranquilo.
Más tranquilo, está bien. No fuiste a ninguna de esas fiestas en Pilar, Tortugas, está bien. Perfecto.
Claro, no fue una clandestina de campo.
Nada era clandestina de campo corriendo.
No, nunca.
¿Qué tenemos para hoy, Car, querida?
Bueno, siguiendo un poco el tema de lo que venían hablando, la serie de Maradona, nada más y nada menos.
Qué linda. ¿La empezaste a ver?
Salió el primer capítulo, sí, y la vi. ¿Y? Vi. ¿Ustedes lo vieron?
Yo lo vi.
No, yo no lo vi.
¿No lo viste?
No lo vi todo.
Sí, me parece que también un poco aprovechando la fecha que se cumpliría años, ¿no? La idea era sacarlo, ¿no? Por eso.
Exacto, sí, esperaron a la fecha donde haya más repercusión y hicieron el lanzamiento.
¿Y qué te pareció, Hogar?
A mí me pareció que estaba, o sea, no me encantó, no me mató, para nada. Está buena la idea, me gusta que en el mismo capítulo te cuenten así en tres líneas temporales, ¿no?
Claro.
Cuando arrancó en Cebollitas, cuando jugó en la primera de Argentinos y cuando tuvo ese primer susto en Punta del Este.
Sí,
tal cual. Esas son las tres líneas temporales con las que empieza la historia. Y me parece que está muy buena esa idea. Me encantaron algunas actuaciones. La que más me gustó es la de Peter Lanzani, que hace de Jorge...
Sister Piller.
Peter Piller.
Exacto.
Sí.
Que es un actorazo, Peter Lanzani, hay que decirlo, ¿eh? Muy buen actor.
Sí.
Muy buen actor.
Sí,
igual
la verdad que
igual
sí,
el reparto es muy bueno, porque hay gente muy grosa ahí trabajando.
Sí, la verdad que sí, tiene un muy buen reparto. Pero la verdad que el personaje de Peter fue el que más me hizo reír, muy muy acertado. A mí me pasa que a veces con las series argentinas, el guión es como... Se nota que no es una charla real de Argentina, ¿viste? Como
claro.
Que esas palabras y por ahí los argentinos no usamos. Que a veces pasa porque se quiere vender
afuera.
A otros países.
Claro. Se sacan los modismos, digamos.
Exacto, ¿viste? Sí.
Che, sí. Boludo, esas cosas no lo van a decir.
Claro, claro. Lo dicen, claro, sí. Hay palabras que cambian.
Hacen más neutro el lenguaje.
Sí.
Sí,
es
verdad.
Y bueno, y eso es como lo que a mí me cuesta a veces. Porque vos cuando ves una película... de el Bronx,
claro.
Que hablan como los del Bronx.
Nigger. Claro,
te sí. Fumás los subtítulos, claro.
Exacto. Bueno. Sí, estoy de acuerdo con vos en eso, totalmente. Vos sabés que corre con una gran ventaja de lo que vos decís, porque esta serie se va a vender en todos lados porque Maradona se vende
en todos lados.
O sea, si hacen una serie sobre Pelé, por decir a alguien, dudo seriamente que tenga la repercusión que tiene la de Maradona, ¿no?
No, obvio. Incluso, bueno, si vieron el capítulo, tiene mucho, un poco de contexto nacional de esa época, que bueno, fue un poco alterado, que fue una crítica que leí en internet por la fecha de la muerte de Perón, como que cambiaron el año, más o menos, pero... nada, tiene mucho este contexto.
Claro.
De ese momento en el país, que es lo que siempre paga más para afuera, ¿no?
Vos sabés que, te contesto, ¿no? Que fui vecino de Jorge Sister Piller, ¿sabías?
Lo habías dicho, lo
sí,
tenés.
Lo había dicho. O sea, fui vecino de Jorge Sister Piller, lo vivía en el mismo edificio que mis viejos, en realidad. Era un tipo, macanudo. Tenía un BMW en esa época, un Mercedes-Benz, no me acuerdo. Nosotros estábamos con un Ford. Tenía
bueno, ahí en la
terrible Mercedes.
En la serie, viste, Car, que lo muestran con un auto que lo terminaba empujando. Creo que
sí.
Era un Senda o un Renault 12 y lo terminaba empujando porque no le arrancaba.
Qué crack.
Sí, sí.
Qué crack.
Pero bueno,
mira. Bueno, o sea, recomendás, porque la gente quiere saber, Car, la chica cine, ¿recomienda o no ver la serie de Maradona?
Yo creo que sí, porque es Maradona.
Perfecto.
Hay que verla, los que como yo no saben bien al 100% toda su historia, está bueno, es reinteresante, tuvo una vida, la verdad que
Tiene súper atrapante porque fue una montaña rusa literalmente. Exacto, su vida. Sí. Todo fue.
Yo creo que como tremendo. Es su vida también, que es, como vos decías, tiene detractores y admiradores, la serie va a ser lo mismo, me parece. Va a tener, lo van a criticar, pero a la vez la vas a querer ver porque me parece que algo jugoso vas a sacar.
Obvio, es que tuvo una vida muy agitada. Sí. Y vos pensás también que en estas series siempre hay problemas legales, ¿no? Porque como interviene mucha gente, hace referencia a mucha gente, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claudia dirá, prohibirá que se hable de tal cosa, Coppola de tal otra, después está la lectura. Esto pasó con...
Coppola salió a decir que la escena justo en la que aparece él, como que bueno, dijo que no haya sido así.
Claro,
es una palabra contra la otra, hay cosas que puedan haber sido alteradas.
Bueno, recomendamos entonces Maradona. ¿Tenés alguna cosa en Netflix así para mí? ¿Alguna cosa linda?
¿Sabes qué vi? Ahora está en el cine. Una película que se llama Coda.
Coda,
no
sé si
la escucharon. Trata sobre una chica de 16 años que nació en una familia de sordomudos.
Ah, mira.
Y ella no es sordomuda. Y bueno, nada, toda esta familia, viste que... A mí lo que me sorprendió es que no es que ellos están excluidos de la sociedad, sino que ellos mismos se autoexcluían, ¿viste? No, o sea, hablaban todo por lenguaje de señas, pero no sabían leer los labios.
Ah, mira.
Tampoco hacían, no sé, tampoco buscaban generar un vínculo con el resto del pueblo. Y el sueño de la chica es cantar. Entonces estaba todo este dilema de que la familia no entendía por qué quería cantar o qué era cantar o qué era lo que estaba cantando o lo que sentía en ese momento.
Tremendo.
Muy linda, así familiar, muy linda, me encantó.
Me hace acordar a la historia del cisne que nace entre los patos, un poco también. ¿Te acordás de esa historia? Claro, que el tipo es cisne al final. Sí. Y ella querría cantar. Qué linda historia, Bueno, Cara, entonces hay movimiento para la semana que viene también. Yo estuve viendo, hay una serie que leí hoy, una crítica que se llama Hipnótica o Hipnótico, que dicen no sé si está, todavía creo que no está, que va a ser terrible, Hipnótica. Dice que es el mejor...
Una película.
El mejor thriller que hubo en años. No sé si es película o serie, pero...
Sí, es una película, sí.
Hay que verla. Dicen el mejor thriller.
Mirá.
Me da miedo. ¿A vos qué género te gusta más? Vos sos más romántica, ¿no?
No, pero me gusta un poco de todo menos lo que es terror. Suspenso sí, terror no. Para mí la mejor película así de suspenso se llama Prisoners. Ya no tiene otro nombre, ya te lo digo. Pero viste las que cuando traducen los títulos a veces se ponen curiosos. La sospecha.
¿Sí? La sospecha. Pero si vos estás en tu casa y están pasando en televisión abierta, están pasando El Padrino 1, Corazón Valiente o Eternamente Amor, ¿cuál de las tres te quedas viendo? Bueno, no, yo para...
Eternamente Amor es buenísima.
Es muy buena. Las tres son buenas.
Sí, pero pusiste como diciendo, bueno, la tercera.
No, Eternamente Amor a mí me encanta también. Quiero saber vos qué te quedás a ver. ¿Qué ves? Vos ya las viste, las tres, qué sé yo, y te decís, ¿con qué me quedo?
Bueno, Corazón Valiente tiene de las dos cosas también.
No, pero yo Corazón Valiente, si está la parte de la batalla esa de los ingleses que le ponen la primera batalla.
Sí, la que gana.
La que gana, esa. No puedo dejar de ver eso. Por más que esté Eternamente Amor.
Mirá, si están las tres empezando de cero, es más difícil, porque El Padrino me gusta verla desde el principio, en cambio, Eternamente Amor la podés enganchar en cualquier momento y está
es muy buena. Yo creo que vería Eternamente Amor, pero a mis amigos le digo que veo Corazón Valiente. Bueno, Car, querida, muchas gracias como siempre. ¿Tu familia bien? ¿Todo bien? ¿Ahí?
Sí, todo bien.
¿Hay un amor? ¿Me dijeron o no? Nada.
No.
¿Seguro? Viste, siempre hay que tirar, siempre yo con mis hijos hago lo mismo.
Claro. A ver si alguien empieza.
No, y ahora que te conocieron, viste, vas a recibir un montón
vamos
de
a chequear, vamos a chequear, vamos a chequear esa info. Con ustedes, como siempre, la divina, la queridísima y la genia de Cargi Grione, la chica cine. Me olvidé Instagram, pará, chicas,
arroba la chica
arroba,
cine.
Arroba, sí, arroba la chica cine.
La chica cine, ídola. Muchísimas gracias,
grande, Car.
Gracias, chicos, beso grande.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, efemérides.
Qué divina Cargi Grione.
Ah, una genia.
A mí me gustaría, ¿por qué yo no puedo tener una presentación así? Así tan como, viste, con ustedes.
Despampanante.
Claro, una cosa así que... vos sabés que me está diciendo Richard que me están censurando. Que próximamente me van a mandar al
final. Que algunos te están tirando el bombo.
Sí, dicen eso. Bueno, ¿qué pasó un primero de noviembre, don Alejandro Naso?
Nace María Sánchez de Thompson, quien tuvo una activa participación en el movimiento independentista argentino.
Aclaremos que nace en 1786.
Sí, ¿no lo dijiste?
No lo dijiste vos. Bueno,
se ve que no escucharon.
En 1837 nace Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero recibido en la Argentina. Que ahora entiendo por qué está en la avenida Ingeniero Huergo. ¿Viste?
Todo tiene que ver con todo, tal cual. En 1878 nace Carlos Saavedra Lamas, jurista argentino y ganador del Premio Nobel.
Vos sabés que creo que fue el primer ganador del Premio Nobel de Argentina. Sí. En 1907 nace Homero Manzi, escritor, poeta y guionista de cine argentino.
Sí. En 1936 nace Alejandro Doria, cineasta argentino.
En 1943 nace Alfio el Coco Basile, mira, futbolista y director técnico argentino. Sí. Que, la voz de...
Por ahí.
La voz de... Me hace acordar al vikingo. Mucho. Este, si llega a ir al negocio de Hernán Padial, le baja todos los whisky.
Mañana inauguran, ¿eh?
Mañana inaugura.
A no perdérselo.
Vos te tocaba.
En 1961 nace Gabriel Rolón, psicoanalista, escritor y músico argentino.
Mira, no sabía que era músico. Bueno, tiene varios bestsellers. Uno de los más importantes es Palabras Cruzadas. Un tipo que escribe raro, no sé si lo leíste alguna vez, pero bueno.
No lo leí, pero me gusta escucharlo.
Que escribe rápido.
Muy para claro, mí. Muy claro.
En 1962 la Unión Soviética lanza la primera nave espacial con destino a Marte.
En 1962 también nace Anthony Kiedis, cantante estadounidense de la banda de rock Hot Chili Peppers.
Para, Paloma, dale, Paloma, decime un poco cómo entendés el inglés de o sea, ¿por qué vos me
criticas? Decime si no te sorprende.
Entendí bastante bien igual, ¿eh?
Sí, lo entendí. Ah, cómo te quiere, Paloma. En 2016 muere Pocho La Pantera, cantante argentino, y...
¿Vas hoy a cantar algo de Pocho Lopantera?
No tengo nada de... Y hoy se celebra el Día Mundial del Veganismo.
¿Qué opinás del veganismo?
No, estoy absolutamente... respeto filosóficamente en contra, pero lo respeto, entiendo. Pero, claro. O sea, yo no puedo evitar el asado, ¿viste? Las achuras, todo eso me pueden. No podría...
No podrías dejar.
Sería un mal vegano.
¿Qué te iba a decir? Vos sabés que llevando al... ¿Cómo era la banda entonces?
Red Hot Chili Peppers.
Ahora Richard nos va a poner un tema.
Y después de eso viene el momento joven.
Exacto.
Vamos a ver, Paloma va a hablar de Halloween hoy.
Sí, sí.
Halloween.
Sí.
Vamos con... Mirá, ahí está. A ver. No, ni Richard está jugando los jueguitos. No sé qué anda. Richard debe haberse aburrido.
Together we cry. the streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie.
Vos sabés que estoy harto, me están censurando mucho y me dicen, quieren sacar la música y todo solo para escuchar la Paloma. Sí, sí, sí. Muy buenas tardes, Paloma, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos? No tan bien como vos, suerte. Porque sé que estuviste de fiesta.
Un poco puede ser.
¿Un poco puede ser? Ahí el otro este también se ríe. Lautaro, ¿estuviste de fiesta vos también?
Sí, sí, salimos para disfrutar un poquito las noches de brujas.
Ah, buah, noche de brujas. ¿Cómo es esto, Pali, la noche de brujas? Me gustó, en castellano me gusta más que en inglés.
Ay, no, me gusta más en inglés.
¿Halloween te gusta más?
Sí.
¿Inglés de Alejandro Naso o inglés?
Ninguno de ustedes dos, el inglés es de ninguno de ustedes dos.
Para, no me pongas al mismo nivel, por favor, que Alejandro.
Bueno, un poquito más bajo puedes estar, si querés.
Basta, me voy, me retiro, lo único que me falta. Bueno, contame qué es Halloween, un poquito, bueno, contame a la gente.
Sí, me dijiste que averiguara, así que me puse a buscar y es bastante interesante la historia. Empezó hace mucho tiempo con los celtas, que festejaban cuando se marcaba el momento del invierno. Básicamente, exacto, que empezaban las noches más cortas, más largas,
claro.
Y los días más cortos. Y nada, decían que esta festividad se llama Samhain.
Ajá.
No sé en qué idioma será.
En celta, es Samhain.
Samhain, bueno.
Pero no sé qué querrá decir, debe ser santos.
No, creían que los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales, básicamente.
Ajá.
Sí, y nada, también le rezaban al dios del sol.
O sea que está ligada a nuestro, porque hoy se celebra el día, no, mañana es el día de todos los muertos. Hoy es el día de todos los santos, mañana es el día de todos los
sí.
muertos.
Bueno, pues los cristianos se apropiaron de esa festividad.
Ajá.
Y la llamaron All Hallows Eve, que se llama Víspera de todos los santos.
All Hallows es santos.
Sí, Eve es víspera.
Viste, ahí viene Halloween. Eso es para nuestro amigo Confa, que decía que era una fiesta pagana, pero en realidad es católica.
No, era una fiesta pagana, pero los católicos se apropiaron.
De la festividad, está bien.
Sí.
Pero está bien, ok.
Y bueno, entonces nada, hoy sería el Día de Todos los Santos.
Exactamente, hoy es el Día de Todos los Santos.
Sí.
Bueno, conclusión, Halloween para vos, para el joven, el Día de las Brujas. Lautaro.
Sí, yo prefiero, en español me gusta más patriótico.
Más patriótico. Bueno,
pero, ya sabemos que yo muy patriota no soy.
Pero la joda es igual, o sea, él la llama Día de las Brujas, vos Halloween, pero van a la misma fiesta, digamos.
Sí,
¿no?
Obvio. Sí,
a la hora de salir de fiesta da todo lo mismo ya.
Sí, no me importa.
Ok, claro. Qué desastre esto. Este programa está cayendo de a pedazos. No voy a preguntar, ¿fueron los dos a fiestas?
Sí.
Lautaro, ¿vos te disfrazaste?
Sí, me disfracé.
¿Vos, Paloma?
También.
¿Podemos preguntar sin correr riesgo de qué se disfrazaron?
Sí, pues.
A ver, Paloma, ¿vos de qué te disfrazaste?
Es a elección de cada uno. Yo no
por
sé
supuesto,
de qué me
no me imagino.
No, yo no sé de qué me disfrazé. Onda, vos no, me ves yo no te y yo te digo qué soy y vos me decís, porque era dorada. Era dorada, entonces podía ser un robot, podía ser la Snitch dorada, podía ser el de Star Wars, ¿viste?
Perfecto. C-3PO. Tríptico. C-3PO. Sí.
Ese podía ser un marciano.
O sea, estabas toda dorada.
Puede ser el sol, puede ser cualquier cosa dorada, básicamente.
O sea, vos querías llegar a la fiesta y que te dijeran de qué estás disfrazada.
Y funcionó.
¿Funcionó?
Y sí.
No.
No.
No me pongas, empieces a poner nervioso. ¿Qué quiere decir funcionaria? Te acercaban los chicos y te decían, ¿cómo te encaraba?
Había una fila enorme, te digo, que venían y me decían, todos querían saber qué era, pa. Era así.
No, bueno, un desastre. Yo no, saco.
Chiste.
Richard, conseguime lo que vos sabés que tengo que tener y sabés cómo pasamos a todos esto. O sea, se armaba una fila para preguntarte.
Mentira,
a vos.
Mira, no, ¿cómo va a ser así? No, tan importante no soy.
Estabas bien disfrazada.
Estaba bien
Vamos
disfrazada.
A ir con alguien más humilde. Lautaro, ¿vos de qué te disfrazaste?
Yo estaba disfrazado de cura.
No, wow.
El padre Lautaro.
Listo, me voy.
No, pero es para el Día de Todos los Santos. Estaba celebrando.
Este programa desbarrancó. Hijo, basta, no puede ser.
Claro, pasa que yo fui a bendecir la fiesta, el vodka a transformarlo en agua bendita.
No, esto fue un desastre. Entonces, ¿fueron a la misma fiesta? No.
No.
¿Vos a dónde estuviste, Lautaro?
Yo estuve en una fiesta, en una quinta, en General Rodríguez.
Muy bien, está bien. General Rodríguez. Bien. ¿Vos, Paloma?
En Cardales o Campana, no sé, no sé si es la misma.
Pero fuiste a un solo lugar.
Fui a un solo lugar.
En Cardales y apareciste en Campana.
Fui a un solo lugar, pero una amiga decía que era Cardales y otra decía que era Campana, no sé si es el mismo.
Richard, ¿a vos te parece que yo la puedo dejar salir a Paloma? No sabe ni a dónde va. O sea, no sabe diferenciar Cardales de Campana. Eso fue, perdón, ¿tomaron alcohol? ¿Vos tomás alcohol, Lauta? No.
Depende, más o menos.
Pero, ¿qué edad tiene este chico? ¿Qué edad tenés?
Yo, 22. Casi 22, en dos meses cumplo los
Paloma
22.
Bueno, está bien. A Paloma no le voy a preguntar porque sí que ella no toma nada.
No, yo no tomo nada.
Gaseosas, nada más.
Sí, solo agua.
Bueno, Halloween, ¿la pasaron bien entonces?
Sí, muy bien.
Muy bien, se divirtieron.
Sí, sí, por suerte sí.
Sí, había disfraces muy graciosos.
¿Cuál fue el mejor disfraz que vieron?
Mirá, volviendo a lo que hablamos hace bastante, estaba el fan de Wanda. O sea,
¿cómo el fan de Wanda?
Había gente con las bandas que decía Wanda.
La bandana.
La bandana que decía Wanda. Y gente con tipo frases de la China contra... de Wanda contra la China. Todo así, muy gracioso.
¿Remeras, por ejemplo?
Sí, sí,
¿Qué frase decía, por ejemplo?
Decía una que decía te cargaste otra familia por zorra, algo así. Que es lo que dijo dijo Wanda. Otra de... Viste que Wanda subió a Instagram después de que pasó todo esto. De mi familia me encargo yo, de las putitas,
o sea,
la vida.
No,
perdón,
esa
perdón
gente...
Perdón por la palabra, a ver lo que usó Wanda.
¿Vos viste eso también, Lauta?
Sí, sí.
¿Qué estuvo, se puso de moda ir disfrazado de Wanda Nara?
Parece que sí. Había muchos, yo vi en redes, muchos de Icardi, o sea, de gente disfrazada de gaucho, como Icardi.
De gaucho,
gente,
con la boina de
Icardi. Claro, gente disfrazada de empresaria como Wanda.
Hay una fantasía, vos sabés, pobre, me dan lástima, Ale, porque la fantasía de los chicos es que se disfrazan de Icardi y se van a enganchar una mina que como la China Suárez o como Wanda Nara, pero no, eso es al principio de la fiesta. Después a la noche ya puede... Pero
yo te diría que es al revés, ¿eh? ¿Sí? Al principio cuesta más y después ya es más.
Claro, la gente se empieza a de noche.
Hay un dicho de los viejos como nosotros que dice, de noche todos los gatos son pardos. Quiere decir, ¿viste? No se puede distinguir bien. Escúchame, ahora volviendo en serio, y nadie defiende a la China Suárez, entonces, todos con Wanda Nara.
Yo conozca, no.
¿Vos?
No, sí, yo he visto gente Team China. No entiendo todavía por qué, pero...
Team China Suárez.
Team China Suárez, tal cual.
Y Team Mauro Icardi y Team... ¿Cómo se llama el otro?
Mauro,
el marido.
Creo que nadie va a estar...
Mauro no está ni en el mapa, claro. La verdad, creo que nadie lo menciona. Sí.
Nadie lo menciona a Mauro Icardi.
No. No.
Pero si vos vas a la fiesta de Halloween, yo de bruto pregunto, ¿no? Voy a la fiesta de Halloween y vos estás disfrazado de Icardi. Y vos estás disfrazada de Wanda Nara o de China Suárez, ¿se supone que ustedes en algún momento de la fiesta tienen que congeniar?
O... Es un disfraz, o sea, la gente que las vio así eran pareja, tipo, claro, fueron juntos.
Por lo general se usa así, las parejas van de... Yo, por ejemplo, tengo dos amigos, que uno fue de vaquero y la otra de vaquera, entonces, su pareja y así.
Perfecto. Yo tengo un conocido que se fue disfrazado, amigo de mi hijo Emiliano, se fue disfrazado... De, ¿viste esos soldados de Star Wars?
Yo tengo un amigo que también.
Pero todo el equipo con el casco.
Sí.
Todo.
Bueno, a mi amigo le faltaba el casco, pero fue a alquilar el disfraz, muy bueno.
Bueno,
la verdad,
no, este chico fue con el casco. Y yo digo, ¿qué posibilidades de éxito hay? Para ¿vos encararías a alguien con un casco de
Star Wars? Yo le pediría una foto, sí o sí. Le pediría una foto.
Y ahí se empieza.
Le pedirías una foto para salir con él en la foto disfrazado.
Y sí, para que
no, porque capaz que le pedís una foto de la cara para ver cómo es. No. Mostrame la cara, porque a ver si todavía viste. O sea, vos primero querés la foto de con
yo,
el disfraz.
Yo le pediría la foto.
¿A vos te pidieron fotos?
No.
No, o sea, no estaba tan bueno tu disfraz.
Y no era, pero pedí fotos, sí, me saqué fotos con gente.
¿Con qué? A ver, ¿con qué disfraces?
Con con un fantasma, con una B de River. Tipo la...
¿Y por qué te sacaste? Te van a
porque
cagar
una amiga que es fanática de Boca me pidió que me dijo que me sacara una foto con
y lo,
eso.
Y lo gracioso de eso no entiendo.
Son todos de River acá, te van a fajar.
Ah,
Paloma.
Bueno, perdón.
Te
perdón.
Tengo que defender. O sea, ¿y vos te sacabas fotos, pedías fotos? No,
no, no, yo no me pedí fotos, pero en la fiesta donde yo fui había disfraces muy buenos. Uno de Jeque Árabe.
Bien.
Este, otro de Freddie Mercury. La verdad que había varios que la verdad se... Uno de árbitro, sacaba tarjetas por todos lados.
Eso,
muy bueno.
Yo hubiera sido un buen árbitro. Bueno, chicos, yo quiero saber una cosa. ¿Cuál es la mejor fiesta del año? Yo te voy a decir las que yo conozco. Halloween, 31 de diciembre, fiesta de fin de año. La noche de Navidad, que se van todos de joda. Después, viste que están todos en familia, Ale, y de repente, 24, todos contentos, qué sé yo, y de repente empiezan los chicos, bueno, me tengo que ir, pues 1:30 a.m, están con los regalos, ¿ves? No, me tengo que ir, levantan vuelo y se van. ¿Cuál es la fiesta que vos no te querés perder? Si tenés que elegir Halloween, Año Nuevo o Navidad.
Tienen todos sus beneficios, ¿cómo se dice? Sus pros.
Sus pros y sus contras.
No, sus contras ninguna. Ni idea, no veo contras. Pero Halloween me gusta, me divierte disfrazarse y todo eso, pero creo que 31 de diciembre me gusta más.
31 de diciembre, sí. 31 de diciembre se pone heavy, ¿no?
Y están todos contentos, ¿viste? No sé.
Es como que dejás atrás el año. ¿Y vos, Lauta?
Sí tengo que elegir la Navidad. A mí me gusta la Navidad porque siempre en mi familia la Navidad, ¿viste? Por lo general se pasa la Navidad con una familia y la otra con otra. Y por lo general siempre mi familia pasaba el 25 con mi familia justamente. Ajá. Y después el 31 con la otra. Entonces, por lo general, los 25 estábamos todos mis primos, todos éramos una banda. Y después venía la joda con mis amigos. Entonces tenía las dos cosas, como decís vos, a la una rajábamos todo y nos íbamos con
a mí me rembolaba, yo armábamos todo, viste, la fiesta navideña, el arbolito. Y yo después estos se rajaban. ¿A vos te pasa? Sí.
No, yo la verdad que también Navidad me gusta.
Pero bueno, te vas de joda. Vos te quedás a lavar los platos.
Sí, eso me pasa ahora. El patio, barrer.
A mí me gustaba, a mí cuando era joven, o sea, hace 2-3 años, lo que me gustaba mucho era la fiesta de fin de año. A mí siempre el 31 de diciembre
Yo creo que un poco da esperanza, por eso debe ser, ¿no?
No, pero viste los fuegos artificiales.
Bueno, por eso.
Viste que lo único que tiene la fiesta a mí Navidad me pone más melanco. Viste, me pone tipo nostalgia porque te acordás, qué sé yo, Año Nuevo, estoy para cualquier, viste, está para despegar. Bueno, chicos, basta de hacer este tipo, hace gestos, es jodido Richard,
Para mí que tiene, o debe tener, quiere...
Todavía.
Él nos habla por cucaracha, Richard nos habla y después nosotros acá tenemos que dibujar a ver cómo hacemos, ¿no?
No, pero viste, además está cada vez más amenazador.
Sí, sí, sí.
Igual me tiró una línea que es cierta. Bueno, hay alguien que me está cerruchando el piso acá. Te señala. Bueno, Lauta, ¿vas a hablar un poquito de fútbol después? En la próxima hora, 2 minutitos de fútbol.
Dale,
decime,
dale.
Decime, ¿es el mejor River de toda la historia este?
No, para nada. No, ni cerca.
No tiene ni idea de fútbol. Entonces, no, está bien. Vamos, Paloma, ¿algo más para tu grupo de fans? ¿Qué vas a traer la semana que viene? ¿De qué vamos
no
a hablar?
Sé, ¿qué puedo
¿De
traer?
Elecciones? ¿De jóvenes involucrados en política? ¿Alguna vez algo más
Eso
serio?
Eso a Juan Manuel le va a divertir cuando venga.
¿Algo más serio no podés traer?
No,
siempre
no
Halloween, Guandanara, nunca algo serio.
Es que yo traigo lo divertido, ¿viste? Lo que a la gente le interesa, le divierte más el chisme.
Eso es cierto. A la gente... No, chisme no. Hoy contaste Halloween.
No, es verdad, no conté chisme.
Mejor, no traigas chisme. No me gusta el chismerío. Vamos entonces terminando... ¿Cómo voló? No, ya son las 7. Vamos terminando la segunda... Y ahora en un ratito nomás viene el gourmet del fin del mundo. Hoy, ¿sabes de qué va a hablar? De quesos. Después vamos a ver qué trae Tomás Fulop. Vamos entonces.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los lunes a las 17.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.